tal como estaba previsto, tenemos la suerte de contar con el profesor José Manuel Montero Gerandi, de Sociología Industrial, para hablarnos de un estudio que se enmarca dentro de un trabajo de investigación sobre tendencias sociales que está desarrollando el Departamento de Sociología 3 de nuestra facultad. El profesor Montero está abordando en su estudio las tendencias del mercado de trabajo en España. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo en nuestro país? ¿Existe más de un tipo de ocupado? ¿Nos acercamos a un nuevo modelo de trabajador? A esta y otras cuestiones va a contestar el profesor. Buenas tardes, en primer lugar. ¿Qué importancia tiene el trabajo en la sociedad actual? Bueno, dentro de nuestro país en concreto.
Se tiende a aceptar con demasiada ligereza que el trabajo ya no es el eje central que articula la cohesión social y que da sentido a la nueva sociedad en la que estamos. Precisamente por ello, indagar sobre el creciente deterioro del trabajo y ahondar en la división social tal vez nos permitirá comprender mejor cuál es la función de esa nueva ideología del trabajo que se nos está echando encima.
Bien. ¿Han aparecido o están apareciendo nuevos segmentos de población y procesos de cambio en el mercado de trabajo en España? Las definiciones tradicionales sobre la población en relación a su situación en el mercado de trabajo en España, esas definiciones, decimos, ¿son suficientes teniendo en cuenta los nuevos cambios en el mercado de trabajo? ¿O ya no son válidas esas definiciones que se habían establecido?
En mi opinión, no, y eso es lo que trataría de aclarar en el programa. En primer lugar, los procesos que ha experimentado el mercado de trabajo, creo yo que reclaman algunos matices a esa tradición tradicional de definición de activos, inactivos y ocupados, y esto es como consecuencia de la aparición de segmentos de población cuyas características tienden a pasar desapercibidas en clasificaciones tan rígidas como las que utiliza la encuesta de población activa. De hecho, en las últimas décadas el mercado de trabajo español está experimentando cambios en su volumen, cambios en las características de la oferta y la demanda de trabajo, y también cambios en los desequilibrios entre precisamente el volumen y las características de la oferta y la demanda del trabajo. Las transformaciones en el conjunto de la actividad económica, por una parte, y los procesos de desregulación impulsados desde las políticas económicas, por otra, han alterado el panorama del mercado de trabajo. Y esto se observa en que tanto la cantidad como la distribución y el carácter del empleo se han visto alterados por, en primer lugar, un cambio tecnológico continuo, en segundo lugar, una economía cada vez más internacionalizada, y en tercer lugar, por la expansión de nuevas actividades en el sector de servicios. La materialización de los cambios en el mercado de trabajo puede constatarse en los parámetros de las principales variables laborales. El perfil del mercado de trabajo español mantiene unos rasgos distintivos propios de una particular evolución que ha tenido en los años recientes. Y esto es así a pesar del énfasis que se han puesto en las políticas impulsadas desde los distintos gobiernos para estimular y compensar los desequilibrios del mercado, y de que en nuestro mercado laboral pueden apreciarse características que le asemejan a las condiciones que hay en el ámbito de la Unión Europea, sobre todo las que están relacionadas con el marco jurídico normativo.
¿Podríamos entonces hablar de rasgos distintivos del mercado de trabajo en España, o básicamente se asemejan, como decía ahora, a los de Europa?
No, hay una serie de rasgos específicos del mercado de trabajo en España. Uno de ellos se puede ver precisamente en que todavía nuestra tasa de desempleo es muy elevada, muy superior a la tasa media de la Unión Europea. Y esto tanto si consideramos el conjunto de la población como si se segmenta esta tasa por edad y por género. Otro de los rasgos distintivos o específicos del mercado laboral español es que la tasa de actividad, el volumen de personas que están en disposición de trabajar, está muy por debajo de la media de la Unión Europea. Por otra parte, que mientras que hay un crecimiento global de la oferta de trabajo, pero es un crecimiento lento, la tasa de actividad femenina, es decir, la cantidad, el volumen de mujeres que se están incorporando, quieren incorporarse al mercado de trabajo, lo está haciendo mucho más rápidamente. Y por otra parte, mientras que en el sector público se encuentra estancada prácticamente la creación de empleo, pues la dinámica de empleo del sector privado tiende a sostenerse sobre lo que es la contratación temporal, que es otro rasgo distintivo del mercado de trabajo español.
¿Y qué otros procesos, profesor Montero, han incidido en los cambios del mercado de trabajo en España? Además de estos que ha apuntado, ¿no?, de alguna manera.
Pues a las transformaciones ocurridas en el conjunto de la actividad económica deben sumarse los efectos de las continuas modificaciones en el ámbito de la legislación laboral. Los cambios legislativos, especialmente los que están relacionados con los sistemas de contratación, han acelerado lo que sería la movilidad interna y externa de las ocupaciones y han alterado la estabilidad en el empleo. De hecho, el descenso de la tasa de desempleo parece estar relacionado con la proliferación de modelos flexibles de contratación. Esto parece que ha favorecido, por otra parte, que emerja una parte del empleo sumergido, especialmente en las actividades que están ligadas al sector servicios.
Bien. ¿Cuál es la actitud de los españoles ante los cambios en el mercado laboral?
Bueno, como puede suponerse, la percepción de los ciudadanos no ha permanecido indiferente ante las transformaciones que se están produciendo en el panorama del mercado de trabajo español como consecuencia de los procesos económicos. Una alta tasa de desempleo, junto a la proliferación de la contratación temporal, han generado la percepción, y esto quiero remarcarlo, de un mercado inestable, que ofrece tanto dificultades para acceder a él como para mantenerse en él una vez que se está dentro. La entrada y la salida del mercado de trabajo combinan, por una parte, el retraso en la incorporación a la actividad laboral, es decir, la gente se incorpora cada vez más tarde, con más edad, estoy refiriéndome, claro está, a los grupos de edad más jóvenes, pero también esto, digo, se combina con el adelanto de la edad de retiro del trabajo, es decir, hay unos segmentos importantes de la población, no todos, pero unos segmentos importantes de la población, sobre todo los que sufren las peores condiciones de trabajo, que tienden a retirarse mucho, mucho antes de la edad de jubilación, los 65 uh-huh. años, están prácticamente los 59 años, una cosa así. Por tanto, el interés por conocer las actitudes y los valores de los españoles ante los cambios en el mercado laboral va más allá de lo que sería una mera descripción de la situación. La percepción de los procesos de cambio en el mercado de trabajo puede ayudar, yo creo, a entender mejor los efectos que tiene sobre los comportamientos y las estrategias que mantiene la población activa, es decir, la población que quiere estar y mantenerse, entrar o mantenerse en el mercado de trabajo.
Bien.
De ahí yo creo el interés por conocer cómo valoran los ciudadanos las transformaciones del mercado de trabajo a partir de las dificultades que tienen para acceder y para mantenerse en el mercado de trabajo. El tipo de estrategia por el que se decide la población activa cuando intenta buscar optimizar precisamente los resultados, los recursos, el esfuerzo que hacen para estar y permanecer en el mercado de trabajo va a influir precisamente en sus decisiones en cuestiones relacionadas, por ejemplo, con su interés de participar o no en el mercado de trabajo. Es obvio que depende de las dificultades que encuentre, va a tomar un interés u otro. También con la intensidad que va a desarrollar en lo que es la búsqueda del empleo. También puede afectar a la decisión de crear una serie de unidades económicas por cuenta propia, como trabajador autónomo o como empresarios y empleados. O puede tomar la opción de integrarse en la economía sumergida. Incluso la percepción que se tenga del mercado, la que tenga el ciudadano, podría incidir en el crecimiento del desánimo entre la población en situación potencial de trabajar y, por tanto, abandonar el mercado.
La verdad es que no hay que hacer un análisis muy muy profundo para detectar que, bueno, son las mujeres y los jóvenes los que mantienen los puestos de trabajo más precarios, ¿no? ¿Podríamos decir que la distribución de la contratación temporal no es homogénea?
Sí, en efecto, no es homogénea la distribución de la contratación temporal, es desigual a todas luces. Durante el periodo que va del 1994 a 1999, el volumen de la contratación temporal ha mantenido una tendencia estable. Un tercio, más o menos, de la población asalariada española está contratada temporalmente. Sin embargo, este empleo, este volumen de empleo, no se distribuye de una forma homogénea. De hecho, la contratación temporal, como todo el mundo sabe, afecta con más intensidad a las mujeres y especialmente a los jóvenes. Y a pesar de que las diferencias, pues, por género tienden a reducirse, hay más temporalidad en las mujeres que en los hombres. Pero donde la contratación temporal manifiesta su distribución más asimétrica es en el empleo juvenil. En mi opinión, el contrato temporal es uno de los signos, y esto lo veremos un poco más tarde, pero es uno de los signos del deterioro de las condiciones de trabajo que se está produciendo en general en el conjunto de la población.
Uh-huh. Profesor Montero, puede resultar una pregunta un poco cándida, pero en fin, ¿por qué se mantiene la temporalidad? ¿Se siguen manteniendo los contratos temporales? ¿Es que no hay otra fórmula capaz de resolver esta precariedad en el empleo?
No, de hecho, y a pesar de las políticas oficiales, parece difícil salir de ella. Yo creo que se está en el contratado temporalmente porque no hay otra forma de acceder al mercado. De hecho, la temporalidad se acepta como uno de los rasgos necesarios del mercado de trabajo, sobre todo entre los más jóvenes, es decir, se acepta en lo que es el discurso de la población. De hecho, 9 de cada 10 contratados temporales señalan que tienen un contrato o relación laboral temporal por no haber podido encontrar un empleo permanente. Quiere decir que no están por voluntad propia, están forzados a ello por la situación.
¿Cuáles son los efectos más inmediatos de esta temporalidad?
Bueno, la inestabilidad que tiene, o sea, que lleva consigo la temporalidad, pues obviamente incita a la movilidad. Y esto naturalmente refuerza lo que sería toda la inestabilidad del mercado. Entre los ocupados que tienen, por ejemplo, un empleo temporal, porque no han podido encontrar un empleo permanente, pues hay, en primer lugar, más deseos de cambiar de trabajo que entre los ocupados que tienen un empleo fijo. Es decir, tienden más, como es lógico, a buscar la movilidad. Por otra parte, se muestran mucho más activos que los ocupados fijos, aquellos que quieren cambiar de trabajo, está entre los que tienen un contrato temporal. Es decir, los que tienen un contrato temporal son tienden más a buscar, tienen más deseos de cambiar de trabajo y además son más activos buscando empleo. Y de hecho, pesa más la motivación de cambiar por tener mayor estabilidad, pesa más en ellos la idea de buscar un trabajo, un empleo que tenga más estabilidad que la de ganar dinero. Y eso a pesar de que el contratado temporal tiene unos ingresos inferiores. Es decir, básicamente el contratado temporal lo que busca es la estabilidad, por encima en muchos casos del dinero. Uh-huh. Yo creo que la causa principal, una de las causas principales de la exclusión de la actividad laboral se encuentra precisamente hoy en la temporalidad. O dicho de otra forma, la temporalidad es uno de los causantes de exclusión de la actividad laboral.
¿Y cómo perciben los ciudadanos la inestabilidad laboral? ¿Cómo vive y afecta esta precariedad en el empleo al ciudadano?
Bueno, de hecho, si tenemos en cuenta que el desempleo que origina la finalización del contrato temporal es 3 veces mayor que el producido por el despido, el ciudadano efectivamente marca, tiene un discurso perfectamente claro acerca de lo que es la inestabilidad. En el contexto de que nos dan los datos sobre el mercado de trabajo, no puede sorprender que nos encontremos ante un discurso sobre la inestabilidad que revela un miedo generalizado al paro. Dicho de otra forma, lo que más valora la población es un empleo que sea seguro, estable. La estabilidad por encima del conjunto de los otros rasgos que puede tener un puesto de trabajo. Y aunque los parados valoran más la estabilidad que los ocupados, las diferencias no ponen en cuestión que nos encontramos ante un único discurso sobre la inestabilidad del mercado de trabajo. Los parámetros de este discurso sobre la inestabilidad son simples. La situación de paro que se percibe más la situación de temporalidad que se percibe dan lugar a una percepción global de tener o de estar frente a un mercado de trabajo inestable.
Vamos a pasar ahora, profesor Montero, a los ocupados. ¿Cómo podemos definir a un ocupado y qué tipos de ocupados podemos encontrar dentro de nuestro mercado de trabajo?
Hombre, teniendo en cuenta que al principio de esta charla hacíamos referencia precisamente a las limitaciones que tienen las definiciones tradicionales sobre la población en relación a la situación que tiene el mercado de trabajo en España, pues hay que decir que es habitual que el uso del término que se hace, del término ocupado, no parece que contenga ningún tipo de ambigüedad. Es decir, parece que
el ocupado es el que trabaja.
Es el que trabaja y ya está. Uh-huh. Como si todas las formas de trabajar y todo el contenido de esa palabra fuera homogéneo.
Yo creo que eso es lo que entendemos todos, ciudadanos de a pie.
Básicamente, el ocupado es el que trabaja y recibe un salario, recibe una forma de retribución a cambio de lo que realiza. Porque no hay que olvidar que las mujeres, las amas de casa, también trabajan, sin embargo, no reciben una retribución. Pero para evitar esto, por eso decía, y esas no se consideran ocupadas, se consideran precisamente inactivas, amas de casa.
Pero sí que puede dar lugar a una cierta ambigüedad.
Hay,
¿no?,
una cierta ambigüedad. Uh-huh. Hay trabajos remunerados y trabajos no remunerados. Pero para hablar del trabajo remunerado, que es al que se considera como ocupado, aquel que al menos durante la última semana, que es el momento que se hacen las encuestas de población activa, se dice que se ha trabajado por lo menos una hora a cambio, naturalmente, de un salario o de una forma de retribuir. Bien, la cuestión está en que, sin embargo, nos encontramos con que una parte de la población se percibe a sí misma, cuando se le pregunta, como parado o como inactivo, a pesar de que tengan una actividad ocasional. Es decir, si le preguntas a la población si durante, pues por ejemplo, el último mes ha tenido algún tipo de actividad ocasional, y te dicen que sí, esa población, que sería lógicamente considerada como un ocupado por lo que sería la estadística que se elabora a partir de la encuesta de población activa, sin embargo, ellos a sí mismos no se clasificarían en el lugar de los ocupados.
¿Cómo se verían a sí mismos?
Pues ahí está, que ellos se llegan a definir o bien como parados o bien como inactivos.
Uh-huh.
La cuestión está en determinar por qué no se perciben como ocupados. Hagamos la aclaración que la encuesta de población activa le pregunta a las personas si han trabajado o no han trabajado, no si se consideran o no se consideran. Esto está elaborado a partir de otros procedimientos,
claro,
distintos de la encuesta de población activa. Repito, la cuestión es, ¿por qué no se perciben como ocupados a aquellos que, desde la estadística que se elabora a partir de la encuesta de población activa, sí se consideran como tales? Porque han tenido, al menos, han trabajado una hora durante la última semana. Claro, es que hay una cierta discontinuidad entre lo que sería la dimensión objetiva de la propia definición, que dice que es ocupado todo aquel que ha trabajado una hora la última semana, y la dimensión subjetiva, que es aquella en la que el personaje en cuestión está respondiendo, pues obviamente se considera de otro modo. Y esta discontinuidad entre una dimensión objetiva, por llamarla así, y una dimensión subjetiva, no me gusta mucho, diríamos una dimensión de la percepción más que subjetiva, podría permitirnos hacer una distinción entre dos tipos de ocupados. Uno que serían los ocupados marginales y otros que serían los ocupados en sentido estricto. Con esta definición lo que se trata es de diferenciar entre los que ponen un énfasis en el rol principal que tienen como trabajadores, y los que por el carácter ocasional, y remarco esta expresión ocasional, de la actividad que realizan, pues hacen hincapié en otros roles, consideran que es más importante su función de ama de casa o su función la que fuere, pero desde luego no la que está relacionado con el trabajo. De tal forma que la actividad laboral que han desarrollado se considera o queda en un lugar absolutamente secundario. De ahí que, digamos, son ocupados entonces en sentido estricto los que definen, han trabajado y además definen, se perciben a sí mismos como ocupados, se definen uh-huh. como ocupados. Y son ocupados en sentido estricto aquellos, por tanto, que declaran que están trabajando en la actualidad. Sin embargo, con la categoría de ocupados marginales, lo que se está haciendo referencia es a los que se perciben como inactivos, como he dicho antes, o parados, a pesar de que reconocen que han realizado algún tipo de trabajo durante el último mes.
Bien, según esta categoría que hemos definido de ocupados marginales, ¿por qué no se reconoce como ocupado un trabajador marginal?
Claro, la predisposición que tienen los ocupados marginales a no reconocerse como ocupados podría explicarse tanto por el carácter ocasional que tiene la actividad que realizan como por la percepción marginal que tienen de su trabajo. La expresión ocupado marginal trata de mostrar cómo la oposición que hay entre lo regular y lo ocasional puede explicar esa distorsión entre esa dimensión objetiva y la percepción. Según parece, a una actividad marginal no se le asignan las connotaciones de un empleo regular, de ahí que el que la realiza no se perciba como un ocupado.
Uh-huh.
Cuando la actividad laboral que se desarrolla no tiene el peso suficiente para percibirse como ocupado, puede conjeturarse que nos encontramos ante una forma de empleo marginal, entendiendo por marginal lo que tiene una importancia secundaria o escasa.
¿Qué porcentaje de ocupados marginales hay en España, aproximadamente?
Pues se puede estimar que una de cada 9 personas ocupadas tiene ese tipo de empleo marginal.
Bien. Bueno, pues por ir ya reconduciéndonos un poco hacia las conclusiones, ¿podríamos decir, profesor Montero, que vamos hacia un nuevo modelo de trabajador?
Sí, vamos a decir un tipo de trabajador que yo llamaría trabajador adaptable. La capacidad de adaptarse a un mercado inestable con unas condiciones en estado de cambio permanente es, como casi todo, evidentemente una cuestión de grados. Parece coherente que unas condiciones desfavorables para acceder y mantenerse en un mercado flexible pues tiendan a propiciar un modelo de trabajador flexible. un nuevo trabajador que llamaríamos adaptable, que para conseguir un puesto de trabajo tenga que estar dispuesto a cambiar de oficio, a aceptar una reducción en sus ingresos, a bajar de categoría profesional y a cambiar el lugar de residencia. Bueno, pues con estas cuatro dimensiones hemos elaborado un índice de adaptabilidad, un índice que nos dice que cuanto más alejado se está de las posiciones de empleo, menor es el índice de adaptabilidad. Es decir, cuanto más lejos estamos de la posibilidad de tener, menos adaptables somos.
Lógicamente.
O se podría tomar a la inversa. Estamos más alejados porque somos menos adaptables.
Claro.
Estamos más alejados de tener un puesto de trabajo porque somos menos adaptables a esas exigencias que está teniendo.
A esas condiciones de trabajo que en realidad van.
La aplicación del índice, este índice a categorías como la del género, la edad, el grado de instrucción y el estado civil, muestra algunas de las resistencias que se están poniendo para permanecer en el mercado de trabajo. Pero básicamente es el factor edad es el que parece aglutinar más resistencias. A igual grado de instrucción, el índice de adaptabilidad se reduce a partir de los 34 años. Es decir, la edad marca un factor definitivo, lo cual nos explicaría bastante por qué a partir de una determinada edad empiezan los parados, esos que llamamos de larga, de larga duración.
Bien, yo la verdad es que después de todos estos comentarios, mi sensación es que si nuestro mercado laboral es ya inestable, vamos aún hacia una mayor inestabilidad, por decirlo de alguna manera.
Bueno, básicamente, como hemos dicho, como el programa de investigación que tenemos es sobre tendencias, las tendencias que se apuntan básicamente son dos. Es decir, un mercado que tiene inestabilidad tiene dos tendencias. Una, que el trabajo tiende a degradarse cada vez más, y otra, lo que sería la dualidad, digamos la separación opuesta a la oposición entre dos grupos, entre los que tienen una vida laboral estable y los que viven en una forma de inestabilidad permanente.
¿Y en qué aspectos concretos se definiría esta degradación del trabajo?
Básicamente en lo que serían cinco puntos. Uno, que sería la tendencia a institucionalizar una relación laboral que no está regulada por contrato. De hecho, uno de cada siete ocupados no tiene un contrato laboral. Otra, que sería la generalización de formas contractuales precarias. Un tercio de los asalariados tiene contrato temporal y en 9 de cada 10 casos están en esa situación porque no encontraron un empleo permanente. Otra sería la desregulación del tiempo de trabajo. Al menos 1 de cada 4 empleados trabaja sin remuneración más horas de las que tiene contratadas. Otra sería la desmotivación que provoca la percepción de tener unas condiciones de trabajo peores que el promedio del sector en el que se trabaja. Ingresos, posibilidades de promoción, mejora profesional, vacaciones y beneficios sociales son valorados negativamente precisamente por este tipo de ocupados. Y finalmente, el deseo de cambiar de trabajo. A 1/3 de los ocupados les gustaría cambiar de empleo. Hay un discurso negativo sobre la situación actual de las condiciones laborales porque la degradación del trabajo afecta al conjunto de la población empleada.
Bien, esto la verdad es que nos llevaría inexorablemente hacia una dualidad, entre los que tienen una vida laboral estable y los que viven en la inestabilidad permanente, ¿no?
Sí, se van agrandando las diferencias entre esos dos tipos de ocupados. El ocupado regulado, diríamos, y el ocupado no regulado. Las diferencias en las condiciones de trabajo entre los ocupados en sentido estricto y los ocupados marginales muestran signos precisamente de esa dualidad. El ocupado no regulado se caracteriza por una relación laboral no regulada por contrato. Casi 3 de cada 4 no tienen contrato, o por la inestabilidad. 1 de cada 4 es un contratado temporal. Una jornada laboral no regulada. La mitad de los que hacen más horas de las que tienen contratadas, como hemos dicho, no las cobra. Por la percepción de tener peores condiciones de trabajo y un mayor deseo de cambiar de trabajo. La mitad querría cambiar. La inestabilidad del mercado laboral ha propiciado el deterioro general de las condiciones de trabajo y amenaza con ampliar la fractura entre los asalariados. El índice de adaptabilidad que muestran los parados es un signo de ese doble fenómeno apuntado, degradación y dualidad.
Bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Hemos hablado con el profesor Montero acerca de las tendencias del mercado de trabajo en España. Un estudio, como decíamos al inicio de nuestro espacio, que se enmarca dentro de un trabajo de investigación sobre tendencias sociales dentro del Departamento de Sociología 3. Muchísimas gracias. Y bueno, le esperamos dentro de 2 domingos, creo, este domingo que viene, no, el siguiente, volveremos a encontrarnos para hablar sobre un tema específico acerca de sociología de la religión. Muchas gracias por sus palabras esta noche.
Hasta luego.